O sea, porque hoy estaba hablando con una videoconferencia con una amiga que está en Leipzig, una compañera y profesora de la universidad de ahí, que tiene gracia. Bueno, pues vengo un poquito a recordarlas. No conecto nada. Vale. Las clases se pueden ver desde casa, las grabo, se quedan todo el año grabadas, con el código que se pueda entender como, más o menos cada día 22 páginas, más o menos, y un día elegiremos una de las lecturas y la trabajaremos en clase, ¿vale? Recordar que no es una práctica que se entrega, sino que os ponen preguntas en el examen sobre la lectura, ¿vale? Luego eso, recordar, vamos al tema 5, y lo único igual aparecen conceptos como la psicofísica que tenían que ver con la, ¿vale? De la 1 a la 4, pero eso no entra para examen, puede servir para entender. Bueno, vamos allá. Entonces, ¿os acordáis? Wundt se entiende que es un poco el padre de la psicología. Según qué manual cojáis, es por esto que vamos a explicar ahora el laboratorio de psicofísica. Pero toda la segunda parte de psicología de los pueblos se entendió que era como algo erróneo. Y según otros autores, le van a dar una reivindicación. Por eso digo, el estilo de autor de estos autores que son los de la asignatura, ¿vale? Bueno, recordar la psicofísica, yo tengo una situación controlada, imaginaros esta habitación, todos los estímulos controlados, presento un estímulo de una intensidad que yo controlo y por claro le digo a la persona que me diga cuánto de intensidad tiene esa luz, cuánto de intensidad tiene ese sonido. Y entonces puedo hacer leyes con eso que estáis estudiando en psicología experimental, en percepción. Es decir, igual el crecimiento de la intensidad del estímulo no va exacto a cómo lo percibimos. ¿Vale? Eso se refiere. No estoy yendo a procesos cognitivos. No hay que estar observando. Recuerda que en la mente decíamos que no se ve. Sino que no es como hacer ciencia de algo que no se ve. Entonces, en este caso, lo que estás es haciendo ciencia de, según un método que está muy cercano al dato, o sea, a lo que te refieres. Entonces, está la gente conectada, ¿veis ahora? Ahí. Entonces, fue a Leipzig para buscarse un hueco académico, gente de todo el mundo. Entonces, recordar, Kreipler lo vais a ver en esquizofrenia, en psicopatología. O sea, que hacen discípulos, Fichtner, todo el tema del estructuralismo, lo vais a ver, y asociacionismo. Y Kaker lo vamos a ver en psicología diferencial. O sea que realmente autores que están nombrando aquí lo vais a ver en segundo y alguno en historia de la psicología también. Son discípulos, entonces por ejemplo, el fallo atencional en la esquizofrenia se ve que puede haber cierto deterioro, ¿verdad? No se desliga, recordar que en aquella época la fisiología era como la ciencia pura, o sea, la mejor ciencia. Tú, un tejido, buscas elementos y luego ves cómo se combinan, ¿verdad? Eso. ¿Qué significa esto? Pues con la fisiología, pues digo, ¿no? Es un método científico de funcionar. Entonces también así tiene que funcionar una ciencia como la psicología si queremos que sea científica. Eso se refiere. Entonces, es eso como, yo creo que hay un hueco. Cógete una silla y tienes, cógete una silla si quieres y ponte atrás, ¿no? Ahí hay cogido y ponte atrás, ¿sí? Como están las ventanas abiertas, ¿bien? Clave entonces que es un método objetivo. Entonces todo el tema de la psicofísica, o si quieres ponte aquí, ¿no? Entonces, por la distancia, o ahí también si quieres, ¿no? Sí, ¿no? ¿Vale? No, si es que esto es lo que el COVID nos... Cuida un poco más para aquí. Ahí, eso sí. Muy bien. Entonces, recordad, clave entonces, ¿no? Entonces, por eso la psicofísica era ver elementos sencillos y recordar que en su momento, en la primera época, nos habló de la apercepción y de cómo había una cualidad que integraba, que luego esto quita eso y me dedico a ver elementos sencillos y además... Va a diferenciar lo que puedo estudiar con la psicofísica de lo que puedo estudiar con la psicología de los pueblos, que es con lo que puedo estudiar procesos más complejos, como por ejemplo el razonamiento, el diseño, etc. ¿Vale? Entonces dice, a nivel experimental, fenómenos de conciencia, y eso es. Busca que sea científica y se critica la intervención tradicional y no puede observar los mecanismos que han producido los contenidos de la conciencia. Es decir, yo no puedo, según Wundt, ver qué estoy pensando. Puedo hacer elementos muy sencillos, pero cómo estoy razonando, no. Y eso, por ejemplo, se acuerda que decíamos el otro día con Turing, decíamos, ¿no?, que él creó la máquina artificial y que te permitía estudiar cómo funciona el razonamiento de manera científica, ya que tienes una máquina que te razona, ¿no? Y es material. Entonces, se centra en fenómenos de conciencia simple. Entonces, se solía decir que empezaba aquí la psicología porque lo hacía de manera muy científica. ¿Entendéis? En anteriores lecciones, que no hay que estudiar, teníamos el asociacionismo. El asociacionismo, por ejemplo, decía que había sensaciones sencillas, simples, que se agrupaban en complejas, e ideas simples que se agrupaban en complejas. Y tenía gente que hacía inventario de cuántas ideas simples y complejas podemos tener. Vale, entonces, no, hay que ir a algo que sea mucho más sencillo. La tecnología, que os decía, imaginaos una estación muy controlada como esta, es muy fiable. Y el sujeto adquiere de manera inmediata, evita reflexionar. Son sujetos entrenados, es decir, ¿qué significa? Pues que se han puesto de acuerdo en que va a ser un nivel alto, medio, bajo de sensación. Entonces han practicado, entonces ya, si no tienen un incremento, pues se han acostumbrado a decir, bueno, pues cuando digamos 3, es un incremento de 3, de 2, se refiere a tanto aumento. Eran juicios psicofísicos muy bajos, muy básicos, y no era, habla de la polémica con Busburgo, esos no eran juicios muy complejos frente a la polémica de Busburgo, porque es una ciudad medieval alemana que es muy bonita. ¿Vale? Opa. ¿Qué es esto de este debate con Kuhlpe y la psicología de los pueblos? Bueno, perdón, y la pensamiento sin imágenes. El pensamiento sin imágenes, claro, ellos dicen que en lugar de estudiar fenómenos de conciencia, o sea, elementos de la conciencia muy sencillos, como por ejemplo, pues ahora, ¿cuánta intensidad de luz estoy percibiendo? Pues empezaban a estudiar fenómenos más complejos. Y claro, cuanto más complejos, por ejemplo, cómo razono, cómo integro la información, cómo, cuanto más te alejes del dato, puedes llegar a elucubrar. Entonces dice que ellos llegaron a un pensamiento sin imágenes, es decir, que solo es puro pensamiento sin contenido. Entonces, Boom se puso en contra. No, eso no es que no hayan pensamientos sin imágenes, es que habéis tirado demasiado, tensado demasiado la metodología, habéis llegado a una conclusión falsa. ¿Qué problema tenía el pensamiento sin imágenes? Pues que, hombre, realmente es como un acto puro sin contenido. Esto no es científico. Vamos a ver un poquillo. Entonces, dicen, contrarios a Boom, preguntas complejas, estudian proceso mental complejo por el que se resuelve. Dice, hay varios informes de objetivos. ¿Cómo ha resuelto este problema? Mira, pues pensé coger estos elementos, combinarlos así, todo este proceso, ya. Pero seguro que ha sido así. ¿Cómo lo sabes? ¿No? Y entonces te dice, no puede ser objeto, Boom. Dice que no puede ser objeto de metodología experimental. Y Boom, en épocas de Leipzig, sí aceptaba actividades psicológicas que no pueden ser autoobservadas en la conciencia individual. Pero, dice, podría recorrer al alma sobrenatural. Un pensamiento sin contenido podría recorrer al alma sobrenatural, cosa que eso no se puede estudiar científicamente. Era como un acto puro del alma y sea independiente de experiencias y contenidos materiales. ¿Vale?
No entiendo eso.
Sí, pues ¿te acuerdas que decíamos la semana pasada que históricamente se entendía que la psicología era la ciencia del alma y que las facultades mentales, pues igual se entendían que era parte del alma? Y entonces lo que decía es que estabas metiendo dentro de la psicología, que es una ciencia, que la quieres estudiar como desde un punto de vista científico, con un método científico, elementos del alma, que eso no se puede estudiar. O sea, como volvías a una explicación muy anterior, y además con algo que no se puede explicar científicamente. Entonces decía, no, aquí tiene que haber tiene que haber un error, ¿no? Es decir, que Descartes decía, ¿cómo se funciona la persona? Pues empezó a explicar de manera mecánica el cuerpo, pero a la hora de empezar a estudiar cómo la mente, en lugar de una explicación, yo les contaba una explicación mecánica, que dijeron, como llegas aquí vas directo a la hoguera, pues dijo, no, esto es el alma que está flotando y que es un punto en el espacio, mejor dicho, que dirige al cuerpo. Pero no tiene contenido, es un punto en el espacio, pero dirige al cuerpo. Entonces decía, bueno, joder, si empezamos a hablar de pensamiento sin contenido, sin imágenes, estamos volviendo a esa explicación de que hay un alma por ahí que es un punto que dirige al cuerpo. Esto es poco científico y no, tenemos que hacer ciencia y estudiar de manera científica. Entonces, ¿me explico? Y lo que han dicho estos tíos es la introspección, o sea, observar qué hay en mi mente, llevarlo tan, a recordar qué pasó, que al final han llegado a conclusiones, ¿no? ¿Vale? ¿Eh? Demasiado elucubración, eso no va a esto. Recordad que a veces en estas historias de psicología van apareciendo términos, conviene apuntarlos. Por ejemplo, este actualismo, o experimentalismo, o positivismo, que además recordar algunos de esos términos en el lenguaje se utilizan de manera errónea. Positivismo se refiere a que me baso mucho en el dato, no es un estilo positivo. Y actualismo quiere decir que todo fenómeno psíquico se crea en el momento, en función de contenidos específicos, ¿no? Entonces dice, presenta esa idea de una mente dinámica y de un proceso mental continuado. Entonces lo que viene a decir en esta frase es que con el tiempo sí que va a pasar a estudiar procesos como la volición, o sea, quiero hacer algo, teleología, yo tengo una conducta que va dirigida a un fin, ¿no? Lo contrario de la teleología sería el conductismo radical. Si no me he aprendido, entonces en una situación lo doy. En cambio, conducta dirigida a fines, yo planifico qué quiero hacer. Y entonces lo que va a hacer es decir, bueno, pero todo este estudio de las funciones superiores, el razonamiento, la planificación que existe, no lo voy a hacer en el laboratorio, no puedo. Lo haré de otra manera, viendo obras que ha hecho la persona, de las cuales deduzco cómo puede ser su forma de pensar. ¿Me explico? Entonces dice, dos niveles, el experimental, el del laboratorio, donde cojo elementos muy básicos de percepción, intensidad de luz, intensidad de sonido, etcétera, y a ver cómo lo percibe la persona, ¿no? Y luego, el segundo nivel será de la psicología de los pueblos, donde es más bien, claro, la idea general es, por sus obras podemos entender qué nivel de complejidad cognitiva tenían la gente que hizo esas obras. Un poco eso, ¿eh? Es analizando qué se ha hecho, entender cómo es el psiquismo. Y entonces, dice, bueno, sigue. Recoge limitaciones o cosas importantes. El aparato psíquico no puede tomarse a sí mismo como objeto de estudio. Es un poco lo que estamos diciendo. Claro, se emparenta a la psicología de los pueblos con el idealismo de Hegel. Dice, entiende la actividad humana implica una condición genérica y universal compartida por la especie, que toma diferentes formas en distintas etapas históricas y pueblos. Es decir, que realmente hay un elemento común a toda la especie. Es lo que va a decir, ¿eh? Y lo que hace es un estudio científico un poco con esa idea general, ¿no? De viendo lo que hacen, puedo ver cómo era su funcionamiento cognitivo. Y entonces, claro, por un lado psicología experimental, por otro psicología de los pueblos para estudiar actividades cognitivas complejas como el razonamiento, la planificación, el diseñar, etc. ¿Eh? ¿Vale? Bueno, cambiamos de lección. Entonces, si estuviéramos en el anterior libro, psicología de los pueblos, a caldo, a saco. En cambio, estos no. ¿Ves el estilo? Dice, desde 1900 se vuelca en el estudio de la psicología de los pueblos. Dice, convenio de reflexiones psicosociológicas, psicohistóricas y culturales. Dice, aplica métodos empíricos de Leipzig a este proyecto. Que la psicología de los pueblos sería una psicología de la cultura humana. De la cultura humana. Entonces, ya no estudio exactamente qué hace un individuo, sino veo las producciones de una cultura y con esto estoy entendiendo cómo funciona ese individuo. El individuo en general. Cómo se razona. Entonces, recordar la historia que he dicho, luego también nos va a diferenciar de autores como Lamarck. Pero luego veremos a Lamarck. Pero hay un antecedente de su psicología de los pueblos, que sería la psicología de los pueblos de Lazarus y Steinthal. Recordar Steinthal, recordar un poco el psicología de los pueblos. Es como, a veces cuando nos hablan de los egipcios, dices, coño, esta gente hacían cosas muy complejas, ¿no? Tienen un desarrollo cognitivo, o los romanos, ¿no? Pues, esta gente tenía un desarrollo cognitivo muy importante. Es que luego, ¿qué pasó? La gente se volvió más tonta. ¿Qué pasó ahí con la Edad Media? No sé. Pero sí que puedes entender que, desde luego, ahí había gente, mentes pensantes en general muy brillantes, ¿no? Y por otro lado, si tú dices, bueno, ¿cómo ha sido la evolución desde la Edad de Bronce hasta la Edad de Piedra, hasta los romanos? Después ha habido una evolución hacia actividades más complejas, quería pensar que en general hay un avance en el desarrollo de la humanidad hacia procesos más complejos, ¿no? ¿Vale? Sí. Bueno. Lázaro Siefenthal dice, es previo, ¿no? Dice, influido por Herbert, dice, naturaleza sociocultural del hombre. Recordar que hemos dicho muchas veces, y lo volvemos a repetir, que la psicología hay que entenderla en la época en que se está dando y qué factores socioculturales puede haber. Y aquí están incidiendo en esa idea, ¿eh? ¿No? A mí me acuerdo cuando el golpe de estado de hace 40 años, yo estaba en la universidad y yo recuerdo que tengo, y ahora el recuerdo, ¿no?, del 22F, cuando les preguntan a los chavales, sin ni idea lo que es, lo pueden, ¿verdad? Pues tiene que haber ahí un cambio, es decir, para factores socioculturales de cómo está entendiendo la historia, ¿no? Claro que está influyendo, ¿no? Dice, acontecimientos colectivos se pueden tratar como análogos a lo que sucede en la mente individual. Es decir, si hay una producción colectiva compleja, también se puede entender que en la mente hay un razonamiento complejo. ¿Eh? Todo lo contrario, cuando veamos a Skinner, que va a decir que la mente es una mera estación de paso de un estímulo, un cable que lleva el estímulo, y de ahí sale la orden de respuesta. No hay ningún tipo de planificación. Claro, sí. Influenciado por von Humboldt, dice, ligaba al lenguaje y habla con pensamiento de grupos humanos. Fijaros que están hablando de, en general, todo el grupo. Y hablan del espíritu del pueblo, que tiene influencia importante sobre el individuo. Fijaros, esta idea no la va a coger exactamente Bunn, pero dice, el espíritu del pueblo refleja la mentalidad de un pueblo particular. Promueve la unidad en el funcionamiento psicológico en el grupo. Como que hay autores que después van a hablar del inconsciente colectivo, pero que si llegara a ese punto, como que habría elementos comunes, ¿no? Y ciertas manifestaciones del espíritu del pueblo sería intrapsíquica en sentimientos, pensamientos y evoluciones y en productos culturales, mitos, costumbres, religión, arte. ¿Eh? ¿Vale? O sea, que está diciendo como que hay. El espíritu del pueblo significa que compartimos dentro de un pueblo pensamientos, sentimientos y además que hay elementos que hacemos en conjunto, ¿no? ¿Eh? El arte rupestre, el arte tal, ¿eh? Y factor fundamental, el lenguaje. Dos áreas de trabajo de la psicología de los pueblos, de estos autores, ¿eh? De Lazarus y Steinthal, dice, leyes generales que rigen la aparición y desarrollo del espíritu de cada pueblo y la descripción del espíritu del pueblo de cada comunidad. ¿Eh? ¿Vale? Es decir, sí que van a decir que, según en qué comunidad estés, el espíritu del pueblo puede ser diferente. ¿Eh? Y por otro lado, ¿qué leyes hay para el desarrollo de la psicología de los pueblos, de cada pueblo, que te va a permitir entender cómo funciona el psiquismo? ¿Eh? Pero sí que va a haber diferencias entre una comunidad y otra, ¿vale? Entre más experimentales, cada de los pueblos tiene que ver con la división de Kant entre ciencias históricas y las propiamente científicas. Yo creo que es, la idea es parecida, pero es posterior. sea, la pregunta que estáis leyendo, esta división entre una psicología más experimental, científica, y una psicología de los pueblos, tiene que ver con la división de Kant entre ciencias históricas y más científicas. Yo creo que la idea es, pero es más en el sentido, el motivo es que sea una ciencia, la psicología, en ese sentido, tenga una base como un funcionamiento parecido a la fisiología y que vaya a datos que nosotros podamos estudiar de manera muy cercano al dato, por ejemplo, cuando estudiamos la percepción. Y esta, inicialmente, estudio de capacidades superiores, en principio hablo de la percepción, luego lo lleva a la psicología de los pueblos, pero Kant, ¿os acordáis que hablaba del fenómeno y el númeno? Y de cómo nosotros construimos la realidad. Era un poquito más, por decirlo así, lo que se llama de la metafísica. La metafísica se entiende que es lo que hay más allá de la física. ¿Vale? Bueno, recordad que Kant es para entenderlo, pero no se entra para examen. Bueno, entonces, todo esto, fijaros, cómo se crea el espíritu del pueblo de cada comunidad, cómo se desarrolla, en Bund, que es lo que nos interesa. Dio más peso a lo colectivo a frente a lo individual. Primera cosa, es decir, dio más peso a estudiar cómo era el funcionamiento de la colectividad y cómo ha ido cambiando con el paso de los años, ¿no? Para entender cómo es el desarrollo y el funcionamiento de los procesos cognitivos complejos, el razonamiento, el diseño, etc. Aquí da un paso más y dice, Lazarus y Steinfeld dicen, relación de mera analogía entre psicología individual y de los pueblos, planos paralelos. Es decir, mera analogía significa, bueno, pues que más o menos cómo razona la persona y cómo razona el grupo son similares, pero no hay más que esa relación. Bund dice que es más compleja esa relación entre individual y de los pueblos. Dice, tres características de esta relación compleja. Unidad psíquica de la especie como base de desarrollo humano. Clave. Entonces, fijaros que cuando estudiamos a Darwin y estudiamos a Lamarck, ¿os acordáis que Darwin decía que había distintas variedades dentro de una especie? Y entonces, cuando lo veíamos, en la psicología decíamos, igual había dentro de la especie distintas maneras de funcionar a nivel cognitivo. Y Lamarck decía que se podían desarrollar variedades que se heredaban en la generación siguiente. Pero los dos estaban hablando de diferencias. Y lo que viene a decir Bund, no, él va más hacia que más o menos se funciona de manera parecida, se razona. Es decir, que me refiero que hay poca, vamos, busca más lo común y dice que hay pocas diferencias. Dice, la unidad psíquica de la especie como base del desarrollo humano. Y dice, la intersubjetividad y la síntesis creativa como base del desarrollo cultural complejo. Clave como distintos, como si fuera varios procesadores funcionan a la vez para crear una cosa común. Y clave, entonces, los productos psíquicos espirituales como material de estudio psicológico. Vuelvo a repetir la idea, si yo quiero ver cómo funciona el razonamiento, veo otros que elementos ha habido, o sea, que era un razonamiento complejo, ¿no? Para llegar a algunas cosas, un razonamiento muy primario, ¿no? Vale. Vale. De acuerdo. Entonces, vuelvo a retomar, ¿ves? O sea, aquí está retomando Lamarck, está retomando Darwin. Lo que la idea en general que venía a decir es que la especie, pues da mucho peso, que la especie humana es una. No está dando mucho peso a la diferencia, sino que es una y que va teniendo un desarrollo común. Es decir, dice, fijaros una cosa importante, un contrario a visión de herencia de antropólogos que seguían a Lamarck y Spencer, que dicen que en cada raza hay diferencias mentales básicas en cada raza, que provienen de herencia biológica diferencial. Es decir, Lamarck decía que había, dentro de las especies, se producían cambios, por ejemplo, cambio de conducta, y entonces eso se heredaba. Y entonces, Bund va a insistir mucho, no hay esas diferencias. Entonces, que no va a ir por ahí. Entonces, que Lamarck Por ejemplo, puede justificar lo que os decía el hombre negro de Bayolas. O sea, por eso os contaba que lo tenían disecado. No sé cuándo lo quitaron, hace 30 años o así. Pero tú ibas al lago de Bañolas, al museo, y había un africano disecado. ¿Entendéis? De finales del siglo XIX. ¿Por qué? Porque se entendía entonces que había diferencias en nivel intelectual entre grupos sociales, entre razas. Vamos a decir que no. ¿Eh? Que hay una unidad psíquica inicial de las especies y él no tiene interés en diferencias entre grupos. Puede haber diferencias por cosas climáticas, pero no eso, ¿no? ¿Explico? Y dice, de ordenación entre niveles de desarrollo cultural de los pueblos de la humanidad, ¿no? ¿Qué significa esto? Pues que tú puedes ver que hay cuando hemos puesto, viven como en la edad de piedra, o hemos encontrado una cultura, imaginaros, en el Amazonas que viven en la edad. ¿Qué significa esto? Pues que él entiende que estás viendo un paso previo en el desarrollo cognitivo, es decir, que están trabajando con maneras de razonar más sencillas y ya está. Pero que es común para todos, o sea, que más adelante llegarán a un razonamiento más complejo. Estás viendo como procesos de razonamiento en ese grupo que igual se ha desarrollado menos, por el motivo que sea, son menos complejos que, por ejemplo, los que tienen que trabajan mucho con teorías más complejas. Un poco eso, ¿eh? ¿Vale? Entonces, da mucho peso a procesos intersubjetivos y, fijaros, da mucho peso a la fuerza creadora. Entonces, fijaros, este sigue hablando de la psicología de los pueblos. Y dice, las actividades en las que participaban individuos y colectivos eran creadoras, imprevisibles. Todo lo contrario a lo que nos va a decir el conductismo radical, donde no hay una intención. Siempre son hábitos aprendidos. Aquí dice que la integración de miembros de un grupo podría avanzar hacia una creación mayor. ¿Entendéis un poco? Está un poco desarrollando. Dice, hay una síntesis creadora y, es decir, como que hay síntesis de las capacidades de los y de las aportaciones de los diferentes elementos o miembros del grupo para llegar a algo más complejo. ¿Vale? Fijaros, todo esto está explicando, o sea, fijaros que hemos hablado que hay, por ejemplo, gente de un nivel, o sea, grupos que tienen un nivel de desarrollo, que han llegado a un nivel de desarrollo a este nivel, otro más alto, otro más alto, y por otro estamos diciendo cómo funciona el grupo, cómo se integran, ¿sabes? ¿No? A eso se refiere. ¿Vale? Y luego habla del principio de síntesis creadora, grado más alto de la percepción, como origen de novedades, y principio de heterogeneidad de los fines. Se ofrecen muchas alternativas a partir de las mismas condiciones de partido. Lo importante es que está estudiando cómo funciona procesos cognitivos complejos viendo lo que van haciendo. De ahí establece leyes o explicaciones de cómo funciona, pero es a partir de lo que van haciendo. Y luego, fijaros, suponía que cuando se alcanzaban los fines previstos en una actividad podían aparecer efectos nuevos que podrían ser el origen de otras actividades. Como que hay una progresión. Y otro elemento también, dice, él rebasa las determinaciones psicofísicas, es decir, que psicofisiológicas, es decir, que realmente él cree que va viendo una mayor complejización en lo que va haciendo el humano, ser humano, es decir, tú llegas a resolver un tema, pues entonces eso te abre puertas para avanzar hacia algo más complejo. Es decir, hemos llegado, por ejemplo, a un tipo de sociedad que nos resuelve de una manera un funcionamiento, pero también nos obliga a ingeniárnoslas para encontrar maneras de comunicarlas que sean más rápidas y vaya desarrollamos internet. Te viene un poco a decir eso. ¿Ves que hemos pasado en el laboratorio de ver un elemento, percepción, como lo, o sea, de la luz, del sonido, a el teorizar sobre cómo funciona la mente humana en grupo y cómo se van haciendo avances que van haciendo que se hagan cosas más complejas, que supongan que la mente haga cosas más complejas y además lo haga en grupo? Y por otro lado, dice, lo que estoy estudiando es externo. Estoy viendo internet, estoy viendo, es decir, ya no es algo que invento, y lo puedo medir y veo, esto tiene una complejidad que supone que hay una mente compleja por detrás. Por lo tanto, puedo estudiar la mente viendo lo que va consiguiendo. ¿Vale? Sí. Dice, atención a productos psíquicos. Por ejemplo, el lenguaje, los mitos, las costumbres, todo esto me permite ver cómo funciona la mente. Cuando hablamos de voluntad, recordar que es un debate que va a aparecer a lo largo de toda la asignatura. Somos libres y decidimos, o sea, nosotros tenemos una planificación, decidimos si queremos hacer o no. Le va a decir que sí. Y que entonces él va a ver que, por ejemplo, con todas las costumbres, qué decisiones vamos a tomando de cómo actuar. Cuando vayamos al comunismo radical van a decir que no. Cuando vayamos a, por ejemplo, planteamientos más marxistas, también van a decir que no. Estamos muy condicionados. ¿Vale? Bueno. Entonces, esta es la clave, la que estoy intentando recalcar. Integró dentro de la psicología productos psíquicos. Es decir, está metiendo toda la psicología el poder estudiar. O sea, cuando volviendo a lo del alma, ¿no? Decíamos, pues, en la época de Descartes, ¿qué era el razonamiento? Una facultad del alma. ¿Dónde está el razonamiento? En el espacio, en un punto. ¿Cómo hago ciencia de esto? No puedes, esto es otra cosa. ¿Qué está diciendo Wood? Oiga, ¿cómo puedo hacer ciencia sobre el razonamiento? Pues viendo qué van haciendo los pueblos, qué desarrollo ha habido. Entonces puedo entender también que hay un desarrollo de capacidades cognitivas, viendo, objetivando lo que hay. ¿Vale? Claro, él dice, es un material que se puede estudiar objetivamente, pero que requiere de una interpretación. Y o hermenéutico, recordar que hermenéutico es la interpretación de los símbolos, ¿no? Toca, entonces, toda forma física o simbólica expresa y oculta rastros de su proceso de producción. Es decir, ¿qué quiere decir todo esto? Pues, por ejemplo, que cómo hemos llegado a un funcionamiento de democracia, por poner un ejemplo, organizarnos de esta manera, entonces dice, pues sí, tenemos un proceso de organizarnos con unos representantes, con unas votaciones, con tal, dice, bueno, pues entonces tiene que haber una mente compleja y un conjunto de mentes que actúan creando este sistema complejo. Y por otro lado dice, pero tengo que interpretar en algún momento esos datos para ver cómo es esa manera de razonar y cómo se ha ido creando. Pero objetivamente sí, hay una democracia, objetivamente hay internet, objetivamente tenemos una organización sanitaria, por decirlo así, pero cómo se ha ido desarrollando y qué funcionamiento tenía la mente para llegar a eso, en cierto modo lo interpreto. ¿Entendéis? ¿Cómo es el proceso de razonamiento que me lleva a mí a crear internet, a crear un sistema sanitario? Lo he ido interpretando. Idea clave. Los productos sirven para descubrir leyes psicológicas generales y es decir, pues si por ejemplo, una ley psicológica general puede ser la de ensayo y error, ¿no? O sea, que voy probando, voy planificando nuevas soluciones y entonces si no me funciona, pues me abre la puerta para intentar otra nueva, para hacer planteamiento del problema y otra solución. ¿Cómo lo veo? Pues viendo los cambios que se han ido dando en la organización social, en la organización empresarial, etcétera. A eso se refiere. ¿Vale? Es un poco el por sus obras sabréis cómo, ¿no? ¿Cómo piensan? Es un poco eso. Lo que pasa es que cuánto te alejas del dato a la hora de interpretar qué procesos cognitivos hay, cómo se han ido desarrollando, cuánto te alejas, es un poco la crítica, ¿no? Entonces, él quiere encontrar leyes psicológicas generales de cómo razonamos, de cómo creamos, ¿entendéis? Bueno, destino de psicología de los pueblos, pues los autores la apoyan, Recordad que más adelante vamos a ver autores que van a retomar en esta idea también y van a decir que la historia de los pueblos va repitiendo el desarrollo del niño. Lo vamos a ver también, ¿eh? O sea, que también se puede ver el desarrollo del niño, estudiar, por ejemplo, viendo pueblos más atrasados o más avanzados. Pero eso lo veremos también más adelante, ¿eh? Hombre, hay elementos que son interesantes, ¿no? El papel de las circunstancias, el papel de la vida en comunidad, ¿no? ¿Verdad? ¿Eh? La duda también es, que vive en Alemania, ¿qué cultura se sitúa en el nivel más alto de desarrollo? Un poco lo que les criticaban, que igual decían que eran ellos, ¿no? ¿Verdad? Bund no era de esta época, es anterior, pero yo me acuerdo, hay estos programas que hacen de sobre películas, entonces analizan las películas de Tarzán y sale, van con un montón de porteadores a ver a Tarzán y van escalando una montaña y hay un desprendimiento y se juntan los cazadores o los blancos, ¿qué tal? Bien, bien, tú vas viendo cómo se van despeñando los negros, ¿no? Y dices, no, hemos conseguido salvar la mayoría de la mercancía. Ah, vale, ¿me explico? Bueno, y los africanos, porque hay esta sensación de colonialismo o de diferencias, ¿no? ¿Vale? Bueno, entonces veis, la parte básica de laboratorio, estudiar percepción, por ejemplo, podríamos, con gente entrenada, yo puedo con un mando de volumen ir subiendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y veo qué salto en el incremento, o sea, qué incremento en la percepción va a tener la persona y puedo hacer leyes con esto, ¿vale? De lo que vimos, ¿os acordáis en Heidelberg? O sea, me he dicho, en Heidelberg, ¿os acordáis que vimos que era como una especie como de estructura desde funciones más básicas a más complejas, ¿os acordáis? Os decía, esto es como un mecano, y se va haciendo más complejo las ideas y las emociones. Y decíamos, esto en la ECI lo quita. En la ECI es la parte básica o la psicología de los pueblos. La psicología de los pueblos es viendo que hay un desarrollo común y que no hay, y buscar los elementos comunes, ¿no? Y entender un poco cómo funciona el pensamiento. ¿Vale? Claro, en el anterior libro decíamos, bueno, esto es un... Mira, que se ha creado él, un rollo que se ha montado, pero... ¿No? Dice esto, pero está interpretando. De ahí la palabra hermenéutica, que es interpretación, ¿no? Entonces dice, autores del libro le apoyan. Frente al anterior libro que le ponían a caldo, decían que esta segunda parte, a este hombre le ha dado por elucubrar, pero... le apoyan por el enfoque que hace, ¿eh? Entonces dice, bueno, es un intento de sistematización excesivo, de cómo es el coger toda la información e integrarla para ver qué elementos cognitivos, cómo se integran los propios cognitivos de los demás. Muy alemán. Segundo, no tuvo en cuenta el desarrollo infantil, en el sentido de, cuando estudies a Piaget, y también lo veremos aquí, todo el tema de operaciones formales, concretas, todo esto. Y el etnocentrismo, el tomar la cultura alemana como referencia, ¿eh? ¿Vale? No es la época de la cultura aria, pero hay ese toque, ¿no? De somos superiores, ¿no? ¿Eh? Recordar que, insisto, la situación es en Alemania una psicología muy académica, muy teórica y muy de integrar saberes. Cuando vayamos a psicología americana, veremos que va primando cada vez más que sea práctica. Y la teoría, bueno, ¿vale? Y cuando veamos a Watson y Skinner, veremos que esto, el entrenamiento clásico operante, acabó. O, por otro lado, cuando veamos, y ya se adelanto, veis, una de las cosas que van a preguntar es relacionar. Por eso intento yo mucho relacionar. Es que estoy saltando, ¿veis? Cuando veamos el funcionalismo, que es un planteamiento muy americano, vamos a ver que da mucho peso a qué función tiene la conducta. ¿Fijáis? Y en cambio aquí Bund está hablando mucho más de cómo funciona la percepción, cómo funciona el razonamiento. ¿Entendéis? ¿Vale? cuando veamos el todo el tema de el fútbol a nivel de la psicología rusa, tenemos todo el tema de todo el peso que tuvo. De verdad, es un enfoque. Él va a decir que la gente el tema de el nivel de desarrollo cognitivo va a estar dependiendo de que hayas vivido en una sociedad tradicional rusa, donde los campesinos no les daban oportunidades, y como cuando hay un incremento de oportunidades de formación, su nivel cognitivo se hace más complejo. ¿Entendéis? Y en cierto modo enlaza con la psicología de los pueblos. ¿Veis? Este tipo de preguntas os van a hacer. ¿Veis un poco por dónde voy? ¿Eh? Sí, eso es. Bueno, méritos. Abre horizonte a la psicología, incluso desde el punto de vista actual. Está diciendo como que la actual es muy lineal. Estudiar dos variables, controlar las otras, pero en una visión amplia. Objetos como arte e instituciones que amplía motivos humanos más allá de lo neurofisiológico y ejecucionista. Y amplía pensamiento más allá de las observaciones simples. Recordad que cuando estudiemos a Freud también veremos que él va a dar peso a estudiar el arte y a estudiar otros productos, ¿no? ¿Vale? Por otro lado, lo que está diciendo es que, o sea, como que la psicología actual es muy de laboratorio, muy de ante una situación actúa de una manera con todas las variables, y como que ha perdido ese, oye, que hay muchas otras variables y que se puede intentar integrar. ¿Entendéis? Como que se ha quedado muy pobre. Es una crítica que hacen y que, ¿no? Dice, no continúa tras su muerte, y dice, ni pronuncia en pensadores menos interesados en psicología individual o asociacionista en Francia. ¿Bien? Precursora, mira, ¿ves? De Vygotsky. ¿Veis? Mira, no me acordaba de esta aquí. Y es de la actual psicología cultural. Dice, la actividad psicológica del sujeto debe ser entendida dentro de su contexto cultural. ¿Bien? Dice, Vygotsky, el desarrollo personal como una construcción cultural que se realiza a través de la interacción con otras personas de una determinada cultura. Daros, Vygotsky está, va a estar muy relacionado con la Revolución Rusa. ¿Entendéis? Y aunque luego yo no sé si lo castigaron, no me acuerdo. Pero en sentido, ¿no? El tema de la época de los zares y el tema de la Revolución Rusa, el desarrollo cognitivo que podía haber hacia contenidos más complejos. ¿Eh? Dice, este contexto configurado por artefactos, lenguaje, objetos que miran la relación entre el sujeto y con generales y el mundo. Dice, no contiene continuidad con programas de investigación actuales, que es un poco la crítica que hacen, o sea que hemos perdido calidad, contenido, ¿no? Hemos sido algo muy lineal, muy controlado de laboratorio. Dice, para la psicología no culturalista, tiene lo que la psicología ha desechado por ser ciencia positiva como la física. Un poco esta crítica, ¿no? ¿Sí? Es decir, dice, vale, en Bund estábamos viendo un deseo de hacer ciencia, lo vemos en el estudio en laboratorio. Y luego un planteamiento que se puede hacer ciencia con la psicología de los pueblos. Dice, eso ha sido desechado porque es poco científico. Dice, pero igual, ese planteamiento tan que sea científico, o sea, el problema igual no está en el campo de estudio, sino que el problema igual está en mejorar cómo lo estudiamos, pero no pasa nada por volver a estudiar los pueblos. ¿Entendéis lo que quiero decir? Igual el planteamiento era muy valiente en el sentido de estudiar aspectos muy amplios, ¿no? Pero que igual, por hacerlo de manera científica, con veremos en la estadística y correlación de variables, con todas las variables, hemos perdido, ¿no? Contenido. Y dice, retornar a Wundt, dice, el mérito de instaurar un esquema básico de psicología experimental, todo lo que decíamos, la parte del laboratorio de Leipzig, ¿eh? ¿Vale? Y dice, las dos ramas del sistema cercanas a la filosofía, dice, no solo fracasó por estar ligado a la filosofía. Recordar, Wundt, al principio decíamos que estaba ligado a la fisiología. ¿Recordáis? Y luego dijo, bueno, ya me quito este paralelismo psicofísico, de que lo físico tiene un paralelismo con lo fisiológico, aunque mantengo la metodología de la fisiología. Recordar que era como la ciencia guay, el modelo a seguir, ¿eh? ¿Vale? Dice, los autores creen que la apuesta de la psicología por el experimentalismo y por considerar el espacio del psicólogo, eso ha llevado a desestimar el campo amplio de inquietudes de mundo. Claro, en Estados Unidos los discípulos derivan al programa de psicología de personalidad de Cattell. Recordad, en psicología diferencial, el año que viene, como sabéis, que hubo dos Cattell, ¿no? Del 16PF, que igual os suena, un señor que se podía pasar alguna vez en alguna selección de personal, y otro anterior. Y el futurista de Titchener, que lo veremos, o la tecnología social de Münsterberg. No se produce relación con funcionalismo y pragmatismo americano. Lo veremos. El funcionalismo y el pragmatismo. ¿Qué es el pragmatismo? Pues mira, si una idea funciona, si ahora pensar que la Tierra es plana, nos va bien, pues oye, ¿no? Si viene otra mejor, que da mejores resultados, pues ya está. ¿Entendéis? ¿No? Ah, pero ¿cómo funciona también esta sociedad si tienen a un imbécil ahí de emperador? Y no, pero es que claro, es que estamos todos tranquilos y funciona. Sí, y pensamos que es hijo de Dios. Pues ya está, ala. Llega otro y dice, pero si usted, mucho mejor así. Ah, pues a la porra, ala. ¿No? ¿Entendéis? Exagerando. Eso es el pragmatismo. O sea, la idea es que hay que verlas en resultados. Y dar muy americano. Comparar esto con los alemanes, que es todo teoría. ¿Y funcionalismo qué función tiene? Es decir, lo que decíamos, que es el funcionalismo y el pragmatismo es muy americano, lo veremos, ¿eh? Y más que eso, en Francia se relaciona con pragmatismo y la psicología histórica, viendo un poco todo el tema de desarrollo a nivel histórico, que muchas de las preguntas de Bund son relevantes ahora, ¿eh? Dice, la psicología sigue sin resolver la relación entre los diferentes niveles de la actividad o el comportamiento humano. Es decir, habrá más sencillas, más complejas y en las cuales se integran varias personas. Eso está sin resolver. Y se van a explicar un poco más despacio, pero relaciona a los autores la diferencia inconsciente con controversias de metáfora del ordenador, que es toda la moderna psicología cognitiva, de hasta qué punto el cerebro funciona como un ordenador. Y entonces, estudiando un ordenador, podemos ver cómo funciona la mente y entender el cerebro como un ordenador, sí o no. Pues, en la primera parte de Bund, cuando estaba en Heidelberg, ¿os acordáis que hablábamos de que había procesos inconscientes y que había inferencia inconsciente? Y en la segunda parte dice, en el consciente fuera, todo es consciente. A eso se refiere. Bueno, si queréis, paramos aquí. La semana que viene cogemos esta última diapositiva y luego seguimos con la lección siguiente. ¿Vale? ¿De acuerdo? Pues yo esta lección ahora grabo la... Digo, paro la grabación. ¿Veis? La grabación. Sabéis que no se os ve, solo se me ve a mí, o sea que tranquilos, podéis poneros...